Saludos cordiales a todos los que os gusta reuniros con nosotros en estas citas semanales que hacemos en FacMac, en estas charlas sobre tecnología, sobre el mundo Apple. Esperamos que estéis todos bien y que os vayáis preparando ya para la próxima Keynote, que ya empiezan a sonar los tambores en la distancia de que se está preparando la primera del año. Hoy estamos, como siempre, Alf, que soy yo, que soy el responsable de FacMac, está Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y tenemos a Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia y que precisamente hoy viene a hablarnos del evento tecnológico que organiza su empresa, donde reúne lo más granado de lo que está ocurriendo ahora mismo en la tecnología. Y Dani, cuéntanos un poco sobre este evento.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, has dicho mi empresa, pero yo lo llamaría, este es un evento de uno de los medios de comunicación que están dentro de Netmedia, que es Silicon España, que es uno de los referentes en tecnología empresarial. Es decir, no hablamos mucho de iPhones ni siquiera de smartphones, porque la tecnología de la que hablamos es habitualmente pues, la que está en los centros de datos, ¿no? Es la tecnología que también utiliza cosas como inteligencia artificial, como las que tenemos en los dispositivos de consumo, pero que se utiliza, por ejemplo, para que cuando un email llegue a una empresa con una factura, con un importe determinado de un proveedor determinado, pues todo eso, hay una inteligencia artificial, por ejemplo, que es capaz de meter eso en el sistema de contabilidad. O que un trabajador, por ejemplo, a la hora de reportar sus gastos, pues no tenga que introducirlos en el sistema, sino que, por ejemplo, cuando vaya a la gasolinera, le hace una foto con su iPhone al ticket de gasolina e inmediatamente eso pasa a su, entre comillas, sobre de gastos, ¿no? Es el tipo de tecnologías que se utilizan en empresas y no solamente para hacer estas cosas tan visibles, sino para poner toda la infraestructura que hace que todo eso funcione. Porque yo no sé si os lo he contado ya en algún episodio, que es que cuando tú abres una aplicación en tu iPhone, pues cuando abres, yo qué sé, Wallapop, que es un ejemplo que me gusta, pues eso funcionan unas bases de datos bestiales que no están en un solo ordenador, sino que esos programas están hechos, digamos, a trozos, que es lo que se llaman microservicios, y esta manera de hacer los programas en microservicios hace que los programadores se puedan concentrar en los distintos bloques o elementos que forman la aplicación para así actualizarla de manera más rápida y sin que suceda eso de que cambias una línea de código en un programa hecho a la antigua usanza y todo deje de funcionar. Juan debe saber bastante de esto. Además, estos programas funcionan en lo que se llaman contenedores. Yo no sé si la gente sabe muy bien lo que es la virtualización, pero el asunto está en que estos programas, estas aplicaciones, no corren dentro de lo que llamaríamos un sistema operativo, dentro de un ordenador, porque para hacer correr un programa, que a lo mejor va a correr solamente ese programa en un ordenador, que es lo que se hacía antiguamente, pues tenías que instalar un sistema operativo entero, un Windows Server, un Linux o lo que fuera, para hacer correr, por ejemplo, un Apache, que es el servidor web más habitual. Pues tú, para hacer correr, para montar un servidor web, no necesitas montar todo un sistema operativo, sino que puedes montar simplemente un contenedor, que es como una especie de algo mucho más pequeño y reducido, una instancia virtualizada que hace que funcione ese servidor web. Entonces, pues así se estructuran las aplicaciones y los responsables de informática pues tienen mucho trabajo en su día a día a la hora de desplegar toda esa infraestructura para que los programadores puedan hacer sus aplicaciones y que estas funcionen a la máxima velocidad cuando hace falta o con la máxima potencia. Tú imagínate Amazon, que además es uno de los grandes proveedores de este tipo de infraestructuras en la nube, con Amazon Web Services, pues cuando coge y el día del Black Friday, pues tiene que atender a toda esa grandísima demanda. Pues imagínate una empresa que para unos momentos determinados necesita hacer que sus sistemas pues sean 100 veces más potentes de lo habitual. No es muy económico comprar unos sistemas 100 veces más potentes para usar esa potencia solo una vez al día. Pues esto es lo que viene a resolver el mundo de la nube, el mundo cloud. Cuando tú Sí, perdona, cuando tú montas la infraestructura de tu empresa, cuando eres Wallapop, que no sé hace cuánto se fundó y no sé qué infraestructura tiene, pero si tú vas a montar una aplicación ahora que tiene estos requerimientos en determinados momentos muy grandes, pues lo que haces es que compras infraestructura en la nube, que tú pagas por lo que usas. Y buenas, el evento Dani. Que vamos a hacer es dedicado a esta tecnología.
Vale.
Buenas, Dani.
Espera un momento. Espera un momento.
Un montón.
Juan, espera un momento que a Dani se le han olvidado tres datos principales. Uno, ¿cómo se llama el evento? Dos, ¿cuándo se celebra? Y tres, ¿quién puede ir al evento?
Sí, perdona, el evento es un evento online, o sea que no hace falta ir, sino que te puedes conectar desde tu casa. Lo celebramos el 25 de marzo y la web es silicon.es y puedes conectarte si quieres a siliconcloudtay.es, donde te registras. Te registras y puedes ver todas las sesiones y ponencias que vamos a emitir, entre las que hay, pues, a lo mejor, pues, ponencias más técnicas de fabricantes, o hay alguna ponencia más de negocio también de fabricantes, y tenemos mesas redondas.
Yo, la asistencia de hecho, gratuita.
Modero una de estas. Sí, sí, la inscripción es gratuita.
Vale.
Ya que, como ya sabes, en estos eventos están muy, muy pensados para profesionales, normalmente este tipo de eventos no se cobra la entrada, salvo que seas el Mobile World Congress. Y bueno, en este caso lo único que no hay es catering, porque al ser un evento digital, pues bueno, pues claro. Si quieres un café y unas palmeras, pues te lo pones.
Sí, lo que sí es autoservicio, ¿no? Cada uno se sirve lo que quiere.
Exactamente.
A ver, vamos a ver, voy a tener que poner aquí un poquito de orden y voy a hacer de defensor del oyente. Nos has contado aquí un montón de cosas avanzadísimas y yo quiero empezar por el principio. ¿Qué es eso de la nube?
Claro, ostras. Pues la nube es, a ver...
Solo tenemos media hora, ¿eh? No
¿sabes
estupendos.
Qué pasa? A mí me gusta que me pregunten esto.
Porque... Es que, me está contando ahí de centros de datos, de microservicios, de acciones en la nube, pero ¿qué es eso de la nube?
Claro, yo cuando llegué a Macworld, pues recuerdo, bueno, cuando llegué, no, llevaba una temporada ya en Macworld y recuerdo que tenía unos compañeros que hacían una publicación profesional que se llamaba Computer World, que es uno de los, pues, grandes de... publicaciones de esta también de tecnología empresarial, y estaban todo el día hablando del cloud computing, y yo decía, ¿qué es esto del cloud computing, colega? Flipaba, y entonces de pronto un día me explicaron la cara y digo, pero si eso es internet, todo es cloud computing, todo lo que no es tu máquina en tu casa es cloud computing, es decir, cuando tú tienes un Office 365 y creas un documento que está en un servidor que no es tu ordenador, que está en la nube, que está en iCloud, que está en la nube de Microsoft, todo eso es cloud computing. Cuando
Pero al
tú
final,
escribes...
al final, cuando tú guardas un archivo en la nube, una foto en la nube, la estás guardando en el ordenador de otra persona.
No, de otra persona tampoco digamos eso. La nube es...
En otro ordenador.
En otro ordenador.
Sí, sí, sí. Estás pues en los centros de datos. Apple tendrá los suyos propios. No sé si usa los de Amazon, pero los grandes proveedores de estos espacios de almacenamiento son Amazon, Google, Google, Microsoft con Azure. Tenemos Alibaba, que es la nube china. Tenemos OVH Cloud, que es la nube europea. Y no sé si me estoy dejando a alguien.
O sea, cuando yo guardo un archivo en la nube, si la guardo en la nube de Microsoft, la estoy guardando en un ordenador de Microsoft. ¿Es
sí,
así?
Básicamente
o sea,
sí.
Al final, la nube no es nada abstracto, no es nada etéreo. Es un ordenador, solo que no es tuyo. Y que no está en tu casa. Está en otro sitio.
Exactamente.
Entonces, cuando la gente guarda cosas en la nube, en realidad la está guardando en el ordenador de otro.
Básicamente sí.
Que se la le regala o se lo alquila para que se lo guarde ahí en su ordenador.
Exactamente. Cuando tú usas Google Fotos, en realidad la nube es el centro de datos de Google, donde se guardan las fotos de todo el mundo. Si peta ese centro de datos, te quedas sin fotos.
Ah, claro.
Que es lo que ha pasado esta semana con el proveedor OVH, que es uno de los grandes proveedores europeos, que en uno de sus centros de datos, pues resulta que ha habido un incendio. Entonces hay mucha gente que no tenía una copia de seguridad de su web, Alf, te digo esto, para que estés al tanto de lo que puede pasar, y ha perdido su web.
Bueno,
o sea, yo me esperaba...
Os tengo que contar una cosa, y es que hasta hace 10 días, 10 días desde que se graba este episodio, la web de FacMac estaba alojada en un OVH, y que hace 10 días nos mudamos a un a nuestro distribuidor favorito, que es Dina Hosting en Galicia, y que por eso hoy FacMac no ha tenido ningún problema, mientras que otras webs sí que han estado.
Salir de allí y se prendió fuego.
Sí, no sé qué sería, la colilla que tiré al salir o qué, no sé qué sería.
Claro. Oye, pero qué fuerte. O sea, yo me imaginaba, o sea, como sabéis, hay unas políticas de seguridad, de copias de seguridad que debería hacer todo el mundo. Machacamos con eso constantemente. Y una de las medidas básicas es que no puedes tener la información en un solo sitio, porque va y se te quema. O entra un ladrón y te lo roba. O hay un terremoto, ¿no? o cualquier cosa. Entonces, dices que hay gente... Que este proveedor no estaba haciendo eso porque
¿sabes qué pasa?
Se ha perdido.
Que tú, cuando usas un servicio de este tipo, pues das por sentado que es que esto es mega ultra seguro. Y en teoría lo es. Pero, ¿qué pasa? Que es que puede haber un desastre. Cuando tú hace años te hicieras tu cuenta de Adobe Cloud, no sé cómo se llama, la Cloud de Adobe.
La Creative Cloud.
Pues, hombre, pues Adobe tuvo una brecha de datos y se perdieron contraseñas y datos de usuario ahí a millones. Tú das por sentado que va a ser segura. Tú das por sentado que tu información en Google es privada y segura. Pero es que la realidad enseña...
Privada ya no diría tanto.
Hombre, Google, si se le quema un centro de datos a Google...
Hombre, yo,
como
yo
le creo... ha pasado a VH, que tiene distintos centros de datos. Claro. Y tú, cuando contratas tu web y tus copias de seguridad, puedes añadirle como extra, como un seguro, la redundancia geográfica, que es lo que nos estás contando, que es decir, no tengas todo en el mismo sitio, claro.
Claro, o sea, es una medida básica, ¿no? Por ejemplo, yo colaboro en una pequeñita empresa que trabajan con NAS, un disco duro de red, para hablar mal y sencillo, pero claro, ese disco hace copias en el otro dispositivo idéntico en la casa del propietario. Entonces, si la oficina se quema, la roban, se cae el edificio, la información está a salvo a muchos kilómetros.
O simplemente el disco duro se rompe, el equipo se rompe. Una subida de tensión y se queda frito.
Sí, pero tú podrías tener una copia en un disco al lado. Tú podrías tener tus datos en tu casa o en tu oficina y al lado pones otro aparato donde haces copia. Si se te rompe el primer aparato, tienes copia en el segundo aparato. Pero claro, si hay un incendio, caen los dos. Si entra un ladrón, si se cae el edificio, una explosión de gas, cualquier cosa. O sea, una medida básica para que tengáis los datos a salvo es que los datos tienen que estar en dos sitios distintos.
Sí, entonces, sí.
En la casa de tus padres, si tienen conexión a internet, o en la casa de tu hermano, o algo así, y hacer la copia.
Claro.
O tenerla en la nube, como estamos hablando, pero además tenerla tú en tu
casa.
Ya está en dos sitios.
Los grandes bancos, pues primero tienen redundancia geográfica para los datos críticos, tienen dispositivos que son como un NAS, pero ultra rugerizado y a prueba de bombas, que tienen también otros centros de datos para esas copias de seguridad en las que se cae el edificio porque se derrumba, porque es el caer una bomba, y en la caja negra esa de los SSDs, esa se supone que aguanta la hostia, ¿sabes? Todo ese tipo de medidas se tienen pues en determinados sectores, ¿no? En banca y demás, que son también cosas de las que hablamos en Silicon, ¿no? Todo ese tipo de cabinas de almacenamiento resistentes y todo ese tipo de cosas, pues existen también pensando en esas posibilidades. Pero si tú tienes información importante en tu empresa, en tu pequeño negocio, en tu casa, pues de vez en cuando, hombre, si es una empresa, quizá deberías hacerlo todas las semanas o todos los días incluso.
Yo pienso que todos los días sería lo mínimo.
Claro, y yo conozco muchos empresarios que todas las tardes se van a su casa con la copia de seguridad en el bolsillo.
Claro, o sea, a ver, las alturas que estamos y las conexiones que hay hoy en día, lo más correcto es que tú tengas un NAS en tu casa y que hagas una copia contra el NAS de tu casa.
Claro, pero tú sabes, pero te olvidas del aspecto ransomware.
No, pero en el aspecto ransomware lo puedes salvar con copias de seguridad versionadas.
Vamos a explicar a la gente qué es el ransomware, que de idiomas vamos...
Como decían en algún sitio, el ramonware.
Pues el ramonware es un tipo de malware, de software maligno, que lo que hace es que te cifra el contenido, te encripta, que se suele decir, el contenido de tu disco duro o lo que pille de tu disco duro, y te exige una contraseña para descifrar esa información.
Es decir, no te borra la información, no te hace, o sea, no es un virus al que envíe correos a otra gente, ni que te muestre publicidad, claro, o porno.
Te la cifra porque esa es la única manera de luego exigirte una contraseña, porque si te la borra, pues ya eso es un poco vandalismo, claro, ¿no? Pero ya te he borrado
la información. Te dice, la información la tienes ahí, pero la tienes, pero no puedes verla porque está cifrada. Y no tienes manera de descifrarla, a no ser que yo te dé la contraseña, ¿no?
Es lo que le ha pasado al SEPE estos días. Que el SEPE, claro, Servicio Español de Empleo,
sí,
que si ya tenía pocos problemas, porque tenía unos problemas de flipar, porque es que yo estaba oyendo ya casos de gente que la habían metido en un ERTE parcial y le estaban pagando un ERTE completo, que no podías llevar a cabo las gestiones mínimas, pues yo qué sé, de renovar tu demanda de empleo, de activarla, de todo ese tipo de cosas que no puedes hacer porque además el tema presencial está limitadísimo, pues ahora cogen y les ha entrado un ransomware y lo tienen todo peor, claro, aún de los...
O sea, sí, de hecho, no saben cuándo podrán volver a operar con normalidad.
No saben. No, lo del CP es muy heavy. O sea, yo creo que no sé cuántos se iban a... Me parece que son 11.000 millones los que hay de presupuesto, ¿no? Para modernización, resiliencia y no sé qué más que van a meter. Pues yo creo que debían, por lo menos 1.000 se lo tenían que gastar en la administración digital y renovarla.
Los equipos.
Y ponerle ahí un antivirus o un, yo qué sé, un checkpoint o algo.
Claro, ¿cómo te salvas del ransomware? Claro, para salvarte del ransomware lo que tienes que hacer es, cuando haces la copia en otro dispositivo distinto, en otro NAS distinto, que simplemente el principal llama al secundario para, oye, estos son mis datos o estos son los datos que han cambiado durante el día de hoy para hacer la copia. El NAS destinatario... que tiene sus usuarios, su contraseña, es posible que le meta los nuevos archivos del día cifrados, porque el ransomware ha estado trabajando, te ha estado cifrando la información. Sí, pero si tenemos copia de seguridad...
Hay muchas técnicas, ¿no?
O sea, pero si tenemos una copia de seguridad versionada, sí, que esto es la clave, una copia de seguridad versionada se llama de que tú no tienes solo... No es solamente tienes la información tal cual es o tal cual se grabó, sino que tienes cómo se grabó la última vez y la anterior, digamos, sí, del mismo archivo, tienes distintos momentos. Entonces, por mucho que se haya corrompido el último archivo, tú puedes decir, pues voy a la copia del día de ayer o voy a la copia de antes de ayer. Y esa copia no le ha afectado el ransomware porque el ransomware ha modificado en el dispositivo original, no ha podido modificar en sitio donde estás haciendo ya las copias.
Entonces, bueno, yo no sé que haya corrompido la información, pero la clave está en que muchos de los ransomware más destructivos, el problema es que se transmiten por todo lo que tenga conexión de red.
Claro,
porque hay una vulnerabilidad. Me parece que aquel tan heavy metal que le afectó, me parece que fue a Telefónica. A Telefónica, que sí, fue sí, una sí, de las cosas que, bueno, no, le cayó un choteo a este tío, al Chema. ¿Cómo se llama? Chema Alonso, ¿no? Que es el hacker que contrataron para llevar Eleven Pads, que es uno de los jefazos de Telefónica. Mira, que llevaba toda esta parte de ciberseguridad.
Os leo una nota de prensa de ayer. La semana pasada Microsoft publicó una serie de parches de emergencia para tratar las vulnerabilidades que estaban afectando a los servidores de correo electrónico de Microsoft Exchange. El problema de estas vulnerabilidades es que permiten a un ciberdelincuente operar en remoto en el sistema afectado e incluso modificar archivos de la empresa u organismo. Se cuentan por miles, las empresas que han tenido hackeados el correo electrónico de Exchange.
Madre
mía. Y así, y otra de hoy, que además está, además casi viene con chiste incluido, ¿no? Porque es una de estas paradojas que dice: hackean la empresa de seguridad Vercada. Como ya sabéis, un grupo de hackers ha atacado las cámaras y el sistema de reconocimiento facial de la empresa Vercada, una startup proveedora de tecnología de seguridad. los ciberdelincuentes han conseguido acceder a sus sistemas y hacerse con vídeos que transmitían en directo desde lugares como escuelas, hospitales, cárceles, fábricas de Tesla y oficinas del proveedor informático Cloudflare. O sea, que vivimos felices pensando que nosotros no somos importantes, pero las amenazas vienen, hay mucha gente trabajando para hacer el mal, ¿no? Entonces,
por eso es bueno, por eso, o sea, la medida básica de seguridad, como hemos dicho, es la copia de seguridad. Pero la copia de seguridad no es, o sea, la gente que tiene sincronizado los datos con la nube, con OneDrive, con no sé qué, eso no es una copia de seguridad. Porque si tú corrompes el dato original, se corrompe el dato del destino. Para hacer una copia de seguridad hace falta un software especializado en hacer copias de seguridad. Y ese software te hace una copia de los archivos que han cambiado, con cierta periodicidad, hace versionados, que esto es básico, el hacer versionados, porque tú te puedes equivocar y machacar un documento. Pero si tienes un versionado, puedes ir a ver cómo estaba en la versión anterior o en la anterior y recuperas datos de versiones anteriores. Por ejemplo, Time Machine es la herramienta básica de seguridad del Mac. Eso lo tendría que utilizar todo el mundo. Te hace versionado cada hora. O sea, si tú estropeas un archivo sin querer, puedes ir a cómo estaba hace una hora atrás. Es fantástico. Evidentemente, para que sea cómodo, es mejor que el disco duro donde haces Time Machine esté conectado, por ejemplo, a tu router, al puerto USB del router, o que sea un NAS. Porque si tienes que andar enchufándolo tú al puerto USB, pues a lo mejor te da pereza, no te acuerdas, o lo que sea. En cambio, si lo tienes conectado a un elemento permanente como tu router, el puerto USB de tu router, o lo tienes conectado, o tienes un NAS, ahí no te acuerdas. O sea, arrancas el ordenador y se hace copia de seguridad por sí mismo cada hora. Evidentemente, solo se copia ese archivo que se ha modificado, ese detallito que se ha modificado. No hace una copia de todo cada hora, sino solamente lo que va cambiando. Entonces, en la copia de seguridad es básica. Y la copia de seguridad no puede estar en un sitio. Tiene que estar en varios sitios distintos.
Sí. O sea, claro, que depende de la información que manejes y lo que mucho que te guste vivir al límite.
Claro. O sea, a ver, si son fotos de tu familia, eso tienes que hacer copia de seguridad. Porque nunca más podrás hacerlas. Si son películas que te has descargado de internet, eso no pasa nada. Si se pierden, puedes volver a descargarlas. Pero tus fotos familiares de hace 10, eso no hay. Si se borran, no las puedes volver a recuperar en la vida.
Y, Juan, tú que tienes más experiencia en esto, ¿qué software de copias de seguridad podemos recomendar?
Yo, a ver, la verdad es que en el Mac utilizo Time Machine. O sea, es el software más sencillo y más fiable que he visto. O sea, yo me he encontrado casos de alguna persona que se había instalado un software en Windows de copia de seguridad y tal, y se le estropeó el ordenador, y cuando fueron a recuperar la copia de seguridad no había nada, porque no había estado haciendo copias, porque tienen muchas opciones, muchas configuraciones, un montón de historias, y al final el usuario, si no sabía configurarlo bien, pensaba que tenía copia y no tenía copia de nada. O sea, imagínate, el Time Machine es, tocas el botón, se ha encendido, tocas el botón, se ha apagado. Sí, así de simple. Entonces, el usuario, sin tener que saber nada, solamente tiene que enchufar un disco a su ordenador y ya se hace la copia.
Claro.
Evidentemente, si es un disco que esté conectado en la red, es mejor porque no te tienes que acordar de andar enchufando. Pero aunque no sea así, aunque sea un disco bien sencillo, que lo enchufes al ordenador y se haga copia de seguridad, eso es lo más sencillo y lo mejor. Además,
¿sabes lo que hago yo?
¿Qué es lo que haces?
Yo trabajo con un SSD. De estos de Samsung, no debería haber dicho la marca. Un externo de estos que va como un pepino. Van rapidísimos. De hecho, puedes trabajar directamente cosas de vídeo sobre ellos, ¿no? Es un Samsung, me parece que este es un T3, uno de esos, pero vamos, van todos fenomenal. Y hay muchas cosas que las trabajo directamente en el disco duro. Yo la verdad es que vivo muy peligrosamente. A mí, si me peta el ordenador, yo creo que alguna cosa de trabajo pierdo, pero como yo... En realidad, en lo que es lo personal, pues las fotos están en Google Fotos. El correo está en la nube. Muchos documentos que estoy trabajando están directamente o en el Office 365 o en el Google Docs, porque uso los dos. Quiero decir que para mí sería una putada que el ordenador petase, pero mañana podría seguir trabajando. porque además mucho del trabajo lo hago directamente sobre la nube. Si estoy haciendo una web, la estoy haciendo en la nube. Si estoy haciendo una...
Pero bueno, mira lo que ha pasado con este servidor que estábamos hablando.
Claro, sí, sí, no, no.
Tienes que empezar a pensártelo ahora mejor. Sí, sí, yo, por ejemplo, yo tengo las fotos en iCloud, en la fototeca de iCloud. Para mí es el mayor avance, el mejor descubrimiento, el mejor avance de la informática de los últimos años. El hecho, yo no lo usaba antes, el hecho de tener las mismas fotos en el ordenador, en el iPad, en el teléfono, que están perfectamente sincronizadas, que arreglas una y se arreglan en todos los sitios. Un día tenemos que hacer un capítulo solo para eso. Pero en uno de los dispositivos, el que tenga más espacio, normalmente es el ordenador, o sea, digamos, la fototeca de iCloud tiene dos formas de trabajar. Una es que la foto original está en la fototeca y en tu dispositivo te dejo una miniatura. Con eso que conseguimos, que tú cuando ves las fotos o te pones a buscar, pues ahí tienes todas las fotos, pero no ocupan casi nada en tu dispositivo. Y cuando abres una foto en concreto o la quieres ampliar, entonces la va a buscar a la nube sin que tú te des ni cuenta, va a buscarla, te la descarga y en un momento la tienes. Pero todo el resto de fotos de hace 5 años, de hace 10 años, no te están ocupando espacio en tu iPhone o en tu iPad. Entonces, si tú tienes todas las dispositivos en ese modo, en optimizar el espacio, tú no tienes ninguna foto. Todas están en la nube. Yo. Si cayera la nube y Apple no tuviera esa copia de seguridad en diferentes sitios, pues lo perderías todo. Entonces, lo que hago yo es que tengo en uno de los ordenadores, bueno, en uno de los dispositivos que es en el ordenador, que no la tenga optimizada, sino que tenga una copia completa de la nube, de las fototecas. Entonces, me está ocupando espacio, pero sé que aunque se perdiera la nube, tengo todas las fotos conmigo.
El centro de datos de Apple no se va a quemar jamás. Primero porque seguro que es de cristal.
Sí, de aluminio. Cristal
y aluminio. Ya lo pienso. Eso no arde nada.
Además, ¿cómo?
Pero sobre todo, o sea, yo digo, para un usuario normal de Mac, el Time Machine. Y luego, donde realmente estoy vertiendo, o sea, para cualquier tipo de profesional, oficina o cualquier cosa, hay que tener un NAS. Y en el NAS tienes software de copia de seguridad buenísimo. Yo uso Synology, tienes Hyper Backup, que es una verdadera maravilla. Y entonces yo, cualquiera que quiera tener una pequeña oficinita, unos datos a salvo, un NAS, o ideal, dos NAS. Uno en su casa y otro en casa de un familiar, de su padre, de su hermano, y que se hagan copias por la noche de uno al otro.
Vale, voy a conectar ahora dentro de un rato, voy a conectar el disco externo este, porque yo tengo, aparte de los discos este SSD, tengo alguno de estos grandes, uno de estos de 4 teras, pero es que me da una pereza conectarlo.
Déjalo siempre puesto ahí, si ese es un... Tú tienes un Mac, ¿no?
Sí, lo voy a conectar y voy a hacer una copia de seguridad.
Por
sí,
lo que pueda pasar. Bien.
Por si acaso, porque tanto hablar aquí, al final...
El próximo episodio del podcast es cómo Dani perdió sus datos.
Bueno, yo creo que este ya saldrá protegido. Y tendrá más seguridad Dani que el propio centro de datos este que se ha quemado.
Fíjate que VH es un proveedor de tecnología cloud, pues que yo le tengo un cariño especial, entre otras cosas porque es el proveedor europeo. Porque todo lo demás que hay son Amazon Web Services, Alibaba chino, Microsoft...
Pero eso es otro tema que no hemos hablado. Cuando los datos tuyos están en un servidor chino, aplica la legislación china.
Ah, entonces, claro.
O sea... O está en un americano, aplica la americana. Y eso es otra historia.
Exacto. Es que para determinado tipo de datos, de determinada criticidad y según qué legislación, pues es que tú, por cojones, la residencia de los datos tiene que estar en Europa.
Claro. Claro.
Según qué regulaciones apliquen a tu sector, pues claro, pues es que eso...
Claro. Hombre, yo creo que la mayor parte de las webs que han tenido problemas esta mañana por el incendio de OVH se debe a que lo que han tardado en redirigir las IPs a otro centro de datos donde estaban las copias redundantes, ¿no?
Sí, es posible que a lo mejor... Seguro que tienen que tenerlo.
Yo no creo que un Paquito particular que está haciendo su web se vaya a OVH. Yo creo que hay otros proveedores, incluso en España, como este propio Dina Hosting que aloja a FacMac o Arsys, en fin, hay muchísimos proveedores nacionales que serían la primera opción para alguien que no está metido en este mundo. VHs.
Y luego está el hecho de que incluso, bueno, yo no sé cómo ha sido esto, si lo podrán recuperar, si tenían copia, redundancia o qué demonios.
Ver, son profesionales, pero, se supone. Claro,
pero dentro de que se te haya quemado el centro de datos, se te hayan quemado los cables, que haya dejado de funcionar la electricidad, lo que sea. Quiero decir, yo no sé, los SSDs, los discos que tengan esos servidores, muchos de ellos, salvo que se hayan mega chicharrado, muchos podrán seguir funcionando, entiendo.
Bueno, eso ya...
No sabemos, pero vamos, ahora lo que estamos leyendo es que el reto que tienen es que tienen que volver a construir ese centro de datos a la velocidad del rayo, claro.
Sí, sí. Hombre, porque lo que sí es cierto es que temporalmente te pueden redirigir la web a otro servidor, pero ese otro servidor puede estar mucho más lejos de lo que estaba donde tú lo tenías. Entonces la latencia, lo que tarda en cargar la página, los picos de tráfico, etcétera, pueden alterarse sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, para determinadas aplicaciones, 3 milisegundos pueden suponer una gran diferencia en lo que como habíamos hablado antes, en bancos, etcétera. Si ya te tiras, cuando se ponen a teclear el bancario de turno para darte cualquier tipo de operación, cuando se podía ir a las oficinas, y te quedas allí mirándole con cara de, pero este hombre, si solo le he pedido un dato, y está ahí, venga, a pasar pantallas, teque, 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 tris,
plas, plas, claro, plas, pero plas, es plas, que esos somos y, humanos.
Imagínate 3 milisegundos por cada tecla que presiona. Pues claro, 10 minutos más.
Pero ¿y tú has visto cuánto tardas en volver a hacer clic en el botón porque piensas que no ha funcionado?
Cada esto vez, también es muy habitual.
Cada vez tardas menos, cada vez le das más rápido otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo me imagino al pobre servidor que le llegan las peticiones una detrás de otra. Ya, para este tío.
Para terminar el episodio de hoy, y lo siento si alguno de los que nos están escuchando es uno de ellos, pero levanto la cerveza por esos que aporrean el teclado como si apretando más fuerte la tecla se fuera a marcar más.
Yo lo hago con el ratón, lo digo ya.
Tu ratón es el sufridor, ¿no?
Le pego ahí y digo, ¡pas! ¿Qué pasa?
Ya. Tonto, tonto lava. Bueno, queridos amigos, esperamos que os haya resultado interesante esta media horita un poco larga que hemos pasado hablando de seguridad, de datos y de incendios. Os esperamos la semana que viene.
Ha sido muy off topic, perdón que interrumpa este episodio.
Hombre, también a los usuarios de Mac les interesa. Hombre,
yo creo que la seguridad nos afecta a todos y hasta el más precavido en un momento dado le hacen un 7. Entonces, nunca está de más recordar estos temas. Os esperamos, como siempre, la semana que viene. Tenéis las redes y tenéis la web, bueno, los comentarios abiertos, para que nos podáis dejar sugerencias, propuestas de temas o ideas que tengáis sobre cosas que podríamos hacer. Porque este podcast, aunque nosotros seamos las voces, pues lo hacemos para vosotros y, por lo tanto, de alguna manera, es vuestro. Un saludo cordial. Nos oímos pronto.